Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Asistimos a una revolución tecnológica y la inteligencia artificial es una de las grandes disrupciones en este siglo XXI. En nuestra sección Inteligencia en Estado Puro, con Carlos Álvarez Ramallo, os damos las claves de la aplicación de la IA en el sector inmobiliario. Acompáñanos a descubrir este mundo digital en Inversión Inmobiliaria.
Bueno, pues en nuestra sección Inteligencia en Estado Puro con Carlos Álvarez Ramallo, Carlocho, a quien todos ya conocéis de su etapa en Google, es gran experto en tecnología aplicada al sector inmobiliario y ahora con su propia consultora CMA, bueno, pues nos va a adentrar cada mes en inversión inmobiliaria en el mundo de la inteligencia artificial y siempre con un invitado. Hoy tenemos el placer de contar con Alejandro Aguirre de Cáceres, que es CEO de BrainsRay y que nos contará cómo están utilizando los datos y la IA para hacer más eficiente la gestión de activos inmobiliarios. Así que ya les damos la bienvenida, que les tengo aquí en directo en los estudios de Capital Radio. Buenos días, Carlocho.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meli?
Muy bien. Buenos días, Alejandro.
Muy buenos días y muchas gracias por tenerme.
Un placer tenerte con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria. Pero yo casi te dejo el micro, Carlocho, para que él nos lo presente, es como debe ser.
Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que está siendo con el otoño que estamos teniendo, ¿verdad?, de eventos, Alejandro, que sí. Estamos cruzando toda la geografía nacional de evento en evento, como los bolos, como los conciertos de los pueblos en verano. Pues la verdad que es una suerte poder contar hoy con Alejandro, que también está a tope. Bueno, Alejandro, para empezar, es CEO de BrainsRay, que todos conocéis por la parte de datos. Lleva más de 15 años en el sector inmobiliario. He trabajado también previamente era el Head of Real Estate en Copernicus Everything, de supervisando carteras de Buyside. Previamente había estado en KPMG también, es máster en Real Estate, donde nos conocimos en el Colegio de Arquitectos hace ya poco tiempo.
Bueno, no nos detallemos.
Y luego también en la Universidad Politécnica de Madrid, un máster en arquitectura, y luego pues ha trabajado también está de profesor en diferentes programas, Instituto de Empresa, Universidad de Navarra, etcétera, ¿no? Yo lo que le quería pedir a Alejandro es que nos contara un poco, claro, la transformación que ha vivido Brains, ¿no? O sea, una compañía que ha estado siempre basada en el dato, ¿cómo lo ha ido activando y cómo la tecnología le ha ayudado a transformar, ¿no? ¿Cómo ha transformado vuestro modelo de negocio y vuestros servicios, ¿no?
Vale, nosotros iniciamos porque originalmente fue una escisión de nuestra parte de consultoría, ¿no? Al final, para poder valorar, analizar activos inmobiliarios en toda España, pues lo que hicimos fue recopilar una barbaridad de datos de todas las tipologías de inmuebles que había. Y claro, para hacer las cosas bien, pues teníamos que tener todos los datos superestructurados, ordenaditos, en base de datos, cada nivel, cada sección perfecta. Y esa parte, pues la hemos manejado bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Hace 2 años, de repente, irrumpe la IA, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que había un montón de datos no estructurados. ¿Qué es un dato no estructurado? Pues un PDF, ¿no? Un Word, información que está en informes, en páginas web. Y que de repente con esta tecnología lo podíamos convertir en información estructurada, de una forma infinitamente más efectiva de coste, de uso, de personas. Y eso revoluciona un poco cómo estamos haciendo todo.
Uh-huh. Ahora hablaremos de los servicios más en profundidad que ofrecéis, ¿no?, a terceros de inteligencia artificial, pero internamente, ¿cómo la estáis utilizando? O sea, digamos de puertas hacia adentro, porque muchas veces hablamos de puertas hacia afuera, pero oye, dentro de una compañía data-driven como vosotros, que utiliza la inteligencia artificial de forma, digamos, muy muy profunda, ¿cómo lo hacéis? ¿En qué sirve internamente?
Pues nosotros dentro del grupo tenemos una consultora, una socimi y un asset manager. Entonces, lo primero que hice, y esto lo recomiendo con todas las grandes promotoras con las que me siento, los grandes services y fondos, es sentarme con la gente de mi equipo, también incluso con los periodistas, para entender qué hacían. Y ahí lo que detectamos, y creemos que es una cosa común a todo el sector inmobiliario, es que se dedicaba una barbaridad de tiempo a la gestión de este tipo de documentos. O sea, abrir PDFs, moverlos de un lado a otro, de una carpeta, guardar, copiar un dato, copiar y pegarlo en un Excel, subirlo a una red, subirlo a una plataforma. Y haciendo unas estimaciones y hablando con otros clientes del mercado, es que vimos que había casi como un 30% del tiempo que se dedicaba a esta gestión de documentos, de sacar información. Y eso es lo que nos hemos centrado, directamente ver cada persona de nuestra empresa, cuánto tiempo dedica a estas cosas, dónde está su valor añadido, dónde no está el valor añadido, e intentar ayudarles a quitarse esa parte repetitiva y de poco valor.
Es que muchas veces, si lo hemos comentado alguna vez, ¿no?, que muchas veces estamos pensando que que la IA es algo que viene, digamos, a hacer el trabajo que no hacíamos antes, pero creo que hay que empezar más poco a poco, ¿no? Lo hemos comentado en algún otro programa, que lo que tenemos que hacer es empezar con los problemas del día a día y con esas tareas tan repetitivas de abrir documentos, ver de qué este documento, renombrarlo, este tipo de cosas, algo tan sencillo como hablábamos alguna vez, ¿no? De las notas de las notas simples, ¿no? Pues decir, oye, pues vamos a poner fuera en el título del documento, pues la referencia catastral y a lo mejor la dirección o lo que sea, ¿no?
Correcto, no, es y un segundo paso, porque esto, claro, hay errores humanos también, entonces mucho trabajo. Exacto. Cuando haces algo mal, lo metes en la carpeta equivocada, le has puesto el nombre equivocado o incluso una facturación que has metido mal un número dentro de tu plataforma de contabilidad, al final corregir eso es el doble de esfuerzo, con lo cual es que hacerlo bien y usar automatismos es un error enorme de esfuerzo y frustración mental también de la gente.
Claro, entendiendo, a ver, y siendo rigurosos con lo que significa el Big Data, ¿no? Que llevamos hablando, si inteligencia artificial llevamos ya hablando como 2 años, de Big Data llevamos hablando como un montón, ¿no? ¿Te acuerdas, Meli, cuando hablamos hace un montón de
Madre
tiempo
mía,
de la parte de Big Data, cuando estaba yo en Google todavía? Bueno, pues realmente, o sea, lo que significa el Big Data, pues eso, esa cantidad, ese volumen de datos que no pueden ser tratados, digamos, de forma local y requieren, pues, de un procesamiento en la nube para poder trabajar con ellos, etcétera, etcétera. ¿Se podría decir que ya tenemos Big Data en el sector inmobiliario?
A ver, mira, porque claro, la gente normalmente lanza aquí un número de 1 millón, 1 billón de datos, para hacerlo que un poco que lo aterricéis y la gente pueda entender las cosas. Todos los datos que nosotros tenemos en la plataforma solo los incluimos si podemos llegar a tenerlos a nivel de sección censal, ¿vale? O sea, que para que os hagáis una idea, una sección censal en Madrid es un par de manzanas, ¿vale? Estamos hablando entre 2.000 y 5.000 habitantes. En otros sitios, pues, podría coincidir con el municipio entero. Entonces, en España hay 37.000 secciones censales, 10.000 distritos y 8.000 municipios. Entonces, ya cualquier dato que tengamos lo tenemos que tener a cada uno de esos niveles. A su vez, datos así como claves críticos, tenemos unos 200 datos a cada uno de esos niveles, así que tenemos que multiplicar 37.000 por 200. A su vez, ese dato tiene un histórico en el tiempo, entonces llevamos 10 años acumulando estos datos, pues 10 años multiplicado por 4 veces, que sacamos normalmente los datos para el sector inmobiliario trimestral, es lo que vemos que tiene más sentido, pues es otra vez multiplicarlo por 400. Algunos datos también los sacamos mensual.
Espérate, que es que no me da la calculadora ya.
Claro, no, mira, pues ya estamos, 37.000 por 200, por 400, pues eso es cuando llegas a estos números de miles, pero para entender por qué la granularidad que existe, obviamente, en el mercado, y luego cada uno de esto por tipologías, esto para residencial, para industrial, para retail, oficinas, pues cada uno se multiplica por 4.
Porque trabajáis también en todos los ámbitos, ¿no? Sí, me imagino que en residencial hay más, porque hay como, digamos, como más transacciones, más granular, un mercado más granular que tiene mucho más movimiento, pero lógicamente oficinas y naves y retail también tiene su volumen, ¿no?
Aquí es donde más podemos ayudar a nuestros clientes, es por ese punto, ¿no? Al final la granularidad, que puede pasar por las dos cosas, ¿eh? Oye, puedes estar trabajando con naves o locales comerciales en sitios más ilíquidos, obviamente, pues las cosas, el precio en Serrano es más fácil de saber cuál es, o hay más gente que lo está manejando, pero si vas a un pueblo, pues, un poco perdido en la mano de Dios, hay muy pocos que tienen esos datos, y ahí sí que es donde hemos esforzado nosotros. Uh-huh. Y luego el residencial, que es todos los sitios de España, hay pues un montón de operaciones, estamos en récords de transacciones otra vez.
Oye, y una cosa que se me está ocurriendo según estás hablando, ¿hay algún sector que demanda más datos que otro?
Dentro de la parte inmobiliaria pura, que es la que manejamos, normalmente es más el sector residencial, porque obviamente ahí, como dice bien Carlos, es muy granular. O sea, todos nuestros clientes trabajan casi toda la península ibérica y ahí en todos los sitios. Obviamente, todo lo que son fondos que también manejan muchos activos, pues también van a tener siempre más necesidad. Bancos, services, promotoras. ¿Dónde igual todavía no ha llegado esa transparencia y esos datos? Pues en sectores como el retail de High Street, pues oye, al final hay 3 operaciones en ciertas calles de Madrid, las llevan consultoras grandes, no se comparte, hay muy poca transparencia en ese sector, pues ahí todavía no ha llegado la tecnología realmente a sacar grandes números de datos o oficinas super prime.
Estabas comentando antes, Alejandro, que trabajáis, digamos, unos 200 datos por sección censal, más o menos, ¿no? Claro, cuando nos vienen esos datos, todo el mundo se pregunta, oye, ¿pero qué datos tenemos? ¿De dónde salen esos datos? Porque no son todos los datos van a ser de portales tipo Fotocasa o Idealista, tal y cual, sino que hay muchos más datos, ¿no? El registro de la propiedad, etcétera, etcétera. ¿Qué bases de datos, digamos, con qué bases de datos enriquecéis toda vuestra información para poder después tomar decisiones de negocio?
Vale, nosotros lo que hemos intentado es coger todas las bases que existan en España, ponerlas en un único sitio y estandarizar esos datos, ¿vale? Tampoco hay ningún secreto ahí. Entonces, por un lado, obviamente, está toda la información de cualquier portal inmobiliario, de todos. Ahí traqueamos desde lo más conocidos, como has mencionado tú, hasta algunos muy nicho, ¿no? Específicos de naves logísticas, claro. Y cosas que igual cubren solo unas zonas muy concretas, habitaciones, que ha habido un boom últimamente, o alquileres turísticos. Luego, por otra parte, como bien has dicho, toda la información del registro de propiedad. Entonces, es una fuente que, si bien no es pública, como en otros países anglosajones, sí que a cierto coste se puede acceder a esa información.
A cierto alto coste.
Exacto. Y es un dato que también es muy importante manejarlo. Y luego tenemos otras fuentes que hemos ido desarrollando nosotros con otras colaboraciones. Con la SNEF, con la Asociación Bancaria, elaboramos un riesgo de impago, ¿vale? En base a cuántos impagos había en contratos de alquiler, hipotecas y también agua, gas y electricidad, para estimar cuál sería el riesgo de que impagasen en una zona. Luego también tenemos temas de licencias de obra nueva, que es un tema muy interesante para los promotores y también para inversores, para saber dónde está habiendo actividad. Y por último, todos los datos de Hacienda, Ministerio de Fomento, INE, que son bases de datos muy potentes, pero que luego hay que poder sacar y tratar, pues esos 37.000 secciones censales, sacar ese dato, combinarlo, sacar tasas de esfuerzo, que al final es una combinación de todos estos datos a su vez.
Claro. Ahí hay una cosa que me pareció muy curiosa de vuestra plataforma, que es cuando te dice el número de viviendas ocupadas, ¿no?, que hay en este distrito censal, ¿no? Hay algunas zonas que te da como cierta tranquilidad y otras que te mueve un poco la silla, ¿no?
Esa base de datos, por ejemplo, es propia nuestra. Como hemos analizado las carteras de casi todos los bancos y fondos que están en España, pues cada vez que visitamos una zona y veníamos un piso ocupado, pues lo marcábamos con una X en nuestro mapa. Y al final está siendo bastante útil incluso para algunos bancos que deciden si ponen o no puertas antiocupa en base a este mapa.
Claro, es que, hombre, hoy he salido, o ayer salió una ley, ¿no?, que por un error en el procedimiento de la ley, pues se aprobó una enmienda de PNV y del Partido Popular, y se va a permitir, digamos, los juicios de ocupación, sí, van a ser juicios rápidos, con lo cual en 48 o 72 horas se puede sale el juicio y, o sea, no me lo puedo creer yo esto.
No, yo tampoco,
¿Cómo? Darán vuelta, o sea, irán para atrás. Ahora se tenía que ratificar en el Senado. El Senado presumiblemente se va a aprobar, pero vamos, si sale adelante, vamos, sería una triunfada muy, muy buena para todos, ¿no?
Yo creo que claramente aquí lo que tenemos que ver es eso, como han comentado anteriormente, cuanto más producto hay en el mercado, más estables serán los precios y menos tenderán a subir a lo loco como lo que está pasando ahora. Y seguridad jurídica, pues una forma de conseguirlo es construir, y otra forma es seguridad jurídica, que la gente pues pondrá más pisos en alquiler o en venta.
Obviamente, claro. Estábamos hablando al principio de cuál habíais encontrado más o menos que podía ser ese nicho internamente en torno a estructurar información no estructurada o organizar información no estructurada. ¿Qué casos de uso, ¿no?, veis para el uso de la inteligencia artificial desde vuestro punto de vista?
A ver, nosotros nos hemos sentado con nuestros clientes, un poco ese ejercicio que hemos hecho interno, hacerlo con ellos, y hemos ido detectando distintas cosas, ¿vale? La gran ventaja de la inteligencia artificial generativa, que es un poco la nueva que ha irrumpido ahora, es que el esfuerzo en lanzar un pequeño proyecto, una prueba de concepto, es infinitamente menor. O sea, y esto yo creo que es la gran cosa. Anteriormente, pues igual, tienes que lanzar un RFP, definir unos requerimientos y pasarte 6 meses para desarrollar algo, recopilar los datos, limpiarlos, y luego tendrías un resultado y ver si funciona o no. Lo bueno de ahora es que te puedes enganchar al modelo cualquiera. Nosotros trabajamos agnósticamente con todos, con OpenAI, con Gemini, con Azure y demás, y hacer la prueba de concepto en el momento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero, para una de las principales promotoras de España, para EDAS, creamos un pequeño proyecto para hacer negocio, preguntas de negocio, transformarlas en queries de base de datos. ¿Qué significa esto? Que una persona de negocio pudiese preguntar directamente, oye, ¿cuántos pisos hemos vendido a familias noruegas con salarios de 40.000? Entonces, eso antes tendría que haber ido a un informático, el informático se iba a una base de datos, extraía el dato, se pasaba en un Excel. Y nosotros lo que hemos hecho es que el modelo, el LLM, pudiese traducir directamente de un idioma al otro. Siguientes pasos que hemos estado haciendo, pues ayudando a nuestros clientes en due diligence, ¿no? Al final tú tienes que analizar 450 contratos de alquiler en una operación que asesoramos. Antiguamente, pues hacía con un abogado, pues el analista, el asociado, que se echaba ahí sus horas y abría pues esos 400 PDFs y copiaba y pegaba. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues toda esa parte de extracción de información la hacemos nosotros con un LLM. Y luego la parte de valor añadido del abogado de revisar esos campos, compararlo con el RenRoll y ver si hay riesgos, pues lo sigue haciendo el abogado. Pero la parte de copiar y pegar, pues no tiene sentido. Y luego en esa misma línea, pues cualquier tipo de documentos internos que hay muchísimos, pues PBCs, KYCs, riesgos de ocupación, de impago, todos esos temas que al final pues todo el mundo lo sabe. No hay nada más que pararte de tu empresa, preguntarte y de cuántos PDFs has abierto hoy y te sorprenderá. Y ahí hay un montón de oportunidades de optimizar y mejorar la calidad de los empleados también.
Qué bueno. Ahora mismo estáis utilizando, digamos, esto para la valoración propiamente de los activos, entiendo también, ¿no? O sea, esa parte predictiva que es como la obvia, ¿no? La que todos pensamos que podía ser.
Pues justo, mira, me gusta que hagas esa pregunta porque al revés. Es donde yo veo que sigue habiendo un valor de las personas que no se puede todavía contabilizar en un algoritmo. Aquí el gran ejemplo siempre es el de Zillow, ¿no? Zillow montó un algoritmo, es la empresa, es como el idealista americano, la más grande del mundo, tiene un sistema de estimaciones de precios bestial y montó una empresa para justo comprar pisos base a esas estimaciones y la realidad es que en 2 años tuvo que cerrar con unas pérdidas de $500 millones de dólares. Y yo creo que lo que hace esta tecnología es ayudarte a conseguir recopilar todos los datos y tenerlos en un sitio. Oye, al final, pues tengo todos los testigos de la zona, tengo toda la información del mercado, tengo todos los informes, todos los datos del activo en sí, porque lo he extraído de las notas simples, de las fichas, de los contratos. Y luego, al final, tiene que ser una persona el que decide. Claro. Porque es que en el mismo edificio hemos visto que el segundo y el tercero han podido transaccionarse por casi el doble de diferencia en sitios en Madrid, no te estoy hablando de sitios muy líquidos. Pero si está reformado, no está reformado. Está mirando hacia afuera, está mirando hacia adentro. Le da el sol, cómo...
Una farola adelante que le entre.
Entonces, yo creo que ahí las personas van a seguir siendo críticas y lo único es que hay que hacer que su trabajo sea infinitamente más fácil.
Claro, era un poco lo que decías antes, ¿no? Al final, igual que con lo de los abogados, eso es lo que tenemos que tener, esa parte humana, formar ese pensamiento crítico en esa parte humana y, digamos, tener toda la información para tomar una mejor decisión, ¿no? O sea, tener todos los datos a la mano, ¿no? Con respecto a lo que acabamos de comentar, bueno, uno de los miedos que suscita la IA son esos sesgos también a la hora de estructurar esa información, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando desde Brains esa parte de eliminar los sesgos en la medida de lo posible? Porque al final depende de quién programe y cómo vaya avanzando esas tomas de decisiones.
Por supuesto. A ver, aquí uso la otra metáfora que no me la he inventado yo, obviamente, pero creo que encaja. Es la única que veo que la gente de negocio y la gente muy informática acepta. Esta tecnología es como un becario. Entonces, una persona que acaba de acabar la carrera, le acabas de contratar, entonces tú no le puedes pedir que haga lo que sea, porque Exacto. te hará algunas cosas bien y otras fatal, ¿vale? Pero si tú le das instrucciones muy claras de qué es lo que necesitas y cómo lo tiene que hacer, la gran ventaja de esta tecnología es que es como ese becario, que se pondrá a trabajar como un loco porque quiere aprender, pero no se cansa. Entonces, ahí lo digo, dar instrucciones muy claras y así evitas todos los temas de sesgos. La otra parte, que es un poco la más peluda, que la ley de protección de datos, qué datos están mandando, también es una de las grandes preocupaciones que siempre nos preguntan todos los clientes. Hay distintas soluciones, pero la realidad es que si te fías de Microsoft para tener tus correos ahí, pues también te puedes fiar de ellos para que usas su LLM. Estás firmando los mismos contratos.
Exacto. Ah, vale, pues genial. Pues nos quedamos más tranquilos. Yo me fío más de Google, ¿eh? Que...
Sí, también, ambos.
Pero
ambos,
bueno, Google, Microsoft, yo creo que son estables, ¿no? El problema es cuando muchas veces, y esto ha sido como recurrente, ¿no? Cuando lo hemos ido diciendo, el problema es cuando coges, te descargas una aplicación de linterna en el teléfono y te piden acceso a tu Wi-Fi, a tus archivos y a tus contactos. Oiga, que es una linterna.
Sí, exacto.
No nos volvamos locos. Entonces ahí es cuando tienes que empezar a sospechar de por qué te lo piden. Google, Microsoft, tal y cual, pues tienen muchísimo más que perder si hicieran alguna cuestión de estas, ¿no? Ahora te voy a pedir que saques la bola de cristal, ¿no? Y que me digas cómo es el futuro de la IA, ¿vale? No te voy a decir de aquí a 10 años, porque de aquí a 10 años pues es una locura. Y además lo hablábamos un poco antes, ¿no? Con la curva de innovación de Gartner, pero de aquí a un año, porque ahora hay mucho hype, ¿no? Se nos habrá pasado ya el año que viene. Dentro de un año trataremos Te traeremos de nuevo, veremos si es acertado o no. Si no es acertado, nos invitas tú al desayuno y si no, te invitamos nosotros.
Queda grabado, ¿eh?
Sí, todo aquí todo va...
Claro, todo transaccional.
A ver, pues mira, voy a usar una cita de Bill Gates que decía: la gente sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en 10. En este caso, creo que no son 10, son 5, ¿vale? Porque la tecnología está yendo mucho más rápida. O sea, en un año está costando hacer. Creo que las empresas que más han lanzado adelante están aprendiendo una barbaridad y creo que solo ese aprendizaje de usar estas herramientas ellos mismos en su día a día va a poder posicionarles mucho mejor que otras empresas. Pero la realidad es que las cosas van despacio, que nadie piense que en un año vas a reconvertir tu empresa usando esta tecnología, porque la realidad está muy lejos. Pero al revés, si piensas cómo va a ser tu empresa en 5 años, creo que te vas a quedar muy, muy corto de la cantidad de cosas que vas a hacer completamente distintas. Entonces, eso es un poco el juego, que es difícil de dónde posicionarte, si vas a ser un first mover o un seguidor. Pero no te puedes quedar parado, hay que estar mirando, probando y experimentando personalmente, ¿eh? Se aprende una barbaridad con muy poquito.
Oye, y esto en general, pero en el sector, que sé que te están tocando muchas promotoras del sector, ¿cómo está el sector? ¿En realidad está funcionando con la IA o no?
Entonces, aquí, para bien o para mal, trabajamos con las 5 o 6 más grandes de España. Ahí han hecho una apuesta muy fuerte, AEDAS, Metrovacesa, Culmia, han sacado concursos que están muy interesantes y están haciendo apuestas. Y los demás, pues poquito a poco van por detrás. Entonces, hay una parte que obviamente tienes que tener un equipo de IT, tecnología, gente detrás, o apoyarte en externos para ayudarte a esto. Pero la clave es los que han empezado a experimentar antes, están empezando a ver ya retornos en sus experimentos, en su inversión.
Ahí decirte, nosotros en CMA accedemos a gente más humilde que la que puede llegar Brains, ¿no? Pero es verdad que la ventaja igual es más rápido para implementarlo, sí, ¿no? Porque claro, no tienen equipos específicos para esto, pero sí tienen la necesidad de poder hacerlo y la toma de decisiones es mucho más rápida. Nos está pasando con un cliente un poco más grande, pues que llevamos desde enero para hacer un assessment de cuáles son sus casos, claro, de uso reales adaptados para esa compañía. Entonces, como que cuesta mucho, pero cuando bajas un poco un escalón y vas a empresas más pequeñas, es que la ventaja competitiva que pueden ganar esas empresas pequeñas cuando adoptan procesos, ya no te digo inteligencia artificial, digamos, de forma core, sino con automatizaciones, o sea, simples automatizaciones en los procesos de toma de decisiones, de reporting de datos, etcétera, etcétera, es brutal. O sea, otro de los invitados que traemos también más adelante nos contará cosas que estamos haciendo con ellos, de cómo están implementando y mejorando los ratios de conversión de visita de visita a la oficina a ventas entre el 36 y el 55%, que es una barbaridad.
¿Vale? Ya lo creo.
Gracias a toda esa automatización previa y esa, digamos, intercomunicación y información para el cliente antes, ¿no?
Oye, y si le decimos a Alejandro, ¿a quién podríamos invitar al próximo programa, Carlos?
Eso es, ¿a quién le entregas el testigo?
Pues mira, yo creo que aquí hay mucha gente. Está claro que para algunos proyectos, los grandes, o sea, oye, hay cosas que Microsoft, Google van a ser tus claves para temas de CRM, el Copilot, el Gemini, todas estas herramientas yo creo que todo el mundo tiene que probar. Temas específicos de promoción, Nidus, etcétera. Y luego yo que te digo que hay muchos asesores pequeños, Kit Consulting, David Hueso, nosotros estamos ahí para ayudar a todo tipo de empresas y obviamente tú también, Carlos, para eso.
Genial.
Pues muchísimas gracias, Alejandro Aguirre de Cácer y Carlos Álvarez Ramayo. Un placer.
Muchísimas gracias.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues ahora en La Vía Sostenible hablamos de robotización de baños industrializados. Os voy a dar un dato. El 70% de los oficios de una obra se generan en baños y cocinas, llegando hasta un 35% de los tiempos de ejecución. Sacar de la obra estos oficios agiliza tiempos y facilita el trabajo, obteniendo mejores resultados en calidad y reduciendo las incidencias en posventa. Bueno, pues Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora, cuenta con una extensa trayectoria en la industrialización de baños. El próximo año robotizarán su fábrica de Cuenca. Y para hablarnos de ello tenemos hoy a su presidente, a Juan Antonio Gómez Pintado. Buenos días, Juan Antonio.
Hola, buenos días, Meli.
Bueno, como decía en la introducción, en estos momentos estáis desarrollando la ingeniería de layout. ¿Cuándo tendréis la nueva fábrica funcionando?
Pues mira, se está desarrollando, como bien dices, Meli, ahora mismo todo lo que es la planificación de la instalación del nuevo sistema. Y si no pasa nada, para el mes de mayo la tendremos funcionando.
Bueno, ya queda poco, ya queda la cuenta atrás. ¿Qué inversión ha supuesto para la compañía y cuál será su capacidad productiva?
Pues mira, ahora mismo estamos produciendo una media de 25 baños diarios. Vamos a duplicar prácticamente en un solo turno y la inversión que nos va a suponer poner la nueva línea estará en torno al 1.200.000 euros.
Mira, antes decía en la introducción, Juan Antonio, que bueno, pues el 70% de los oficios de una obra se genera en baños y cocinas, llegando hasta un 35% de los tiempos de ejecución. Y que sacar de la obra estos oficios agiliza tiempos, facilita el trabajo, obteniendo mejores resultados. ¿Qué ventajas? Cuéntanos.
Pues mira, fundamentalmente la ventaja es que tiene muchas. Vamos a partir de esa base. La primera es que sacas todo lo que es edificación in situ con toda la problemática de las inclemencias del tiempo, la seguridad en obra y te lo llevas a un entorno de una fábrica donde todo está muchísimo más controlado. Desde la temperatura donde pueden trabajar los trabajadores que en invierno tienen calefacción o que en no tienen un sistema de climatización, a una verificación con los controles de calidad que se tiene en una fábrica, que los sistemas de calidad que no tienen nada que ver con lo que se hace en la ejecución de obra. Esa es una gran ventaja. Y luego otra que tenemos es que está más que comprobado que toda la gestión de residuos que hay que hacer y que hoy en día la normativa es muy exigente, cuando tú desarrollas este tipo de ejecución en una fábrica, gestionas muchísimo mejor los residuos y llegando a nuestro caso que se reutiliza el 100% y se recicla el 100% de los materiales que se utilizan en un baño.
Hablamos de economía circular, ¿no? Que es lo que ahora... Bueno, esta nueva planta refleja el compromiso de Lignum Tech con esta región. ¿Por qué Cuenca?
Pues mira, elegimos Cuenca porque, como sabes, tenemos otra fábrica allí que se dedica a la industrialización de fachadas y que el material principal es la madera y elegimos Cuenca precisamente por la gran riqueza forestal que tiene en la provincia y sobre todo Castilla-La Mancha en toda la autonomía, pues no solamente es Cuenca sino Guadalajara con todo lo que es el Alto Tajo. Entonces, para nosotros concentrar todo nuestro sistema de industrialización en el mismo sitio nos da una capacidad de gestión que si lo tuviésemos disperso no sería posible. Entonces, probablemente en el caso de los baños podríamos estar en otra, incluso en Madrid, podríamos estar en otra región, pero elegimos Cuenca por eso y luego por otra razón que también a nosotros nos pesó mucho. Primero, estamos a una hora de tren de Madrid y estamos a una hora de tren de Valencia. Y para el transporte terrestre de nuestros baños estamos a una hora más o menos y tres cuartos de Madrid y estamos a una hora y tres cuartos del puerto de Valencia. Y pensando si más adelante podríamos tener exportación de nuestros productos, para nosotros estar cerca de Valencia también era un punto positivo.
Bueno, ¿qué necesita, Juan Antonio, el sector inmobiliario en España para que se industrialice más? Primero, como decías, empezasteis con vuestra fábrica en Cuenca, ¿no?, de fachadas industrializadas, ahora baños industrializados, pero ¿qué necesita el sector para que al final se industrialice más?
Pues el sector, ya estamos en el punto que tenemos una gran problemática y es la falta de mano de obra que existe. Esto es, yo creo que es un relato que se viene comentando desde hace muchísimo tiempo, pero ya estamos en el momento crítico. Entonces, la falta de mano de obra ya es generalizada en todos los territorios y clarísimamente para solventar este problema, ser atractivos para los jóvenes, para que entren en nuestro sector, hay que dar otra visión de lo que es el trabajar en un sector como es el constructor, ¿no? Y eso a través de la industrialización se consigue. Entonces, tienes mejores entornos, se trabaja con una calidad muchísimo mejor, trabajas en una industria, no trabajas en una obra, con lo cual eso es mucho más atractivo. Puedes dar acceso, como lo hemos hecho nosotros en la fábrica de baños, al mundo laboral de la construcción, a la mujer, y eso yo creo que va a ser el disparadero y el acicate que se necesita en el sector para empezar a industrializar poco a poco. No me cabe ninguna duda que en la medida que vayamos teniendo más volumen industrializado, los precios van a tender también a economizarse. Vamos a tener unos sistemas productivos muchísimo más reglados y regulados y esto al final desembocará que los costes de producción serán menores. Y ese va a ser, yo creo, que el disparadero o lo que va a hacer explotar el mundo de la industrialización en el sector.
Claro, y como antes decías, ¿no?, uno de los retos que tiene el sector es esa falta de oferta. Hablamos de poner en el mercado pues vivienda asequible, que tampoco hay, pero al final la solución es que si queremos dar un salto en la producción de vivienda, pues hay que optar por la industrialización.
Absolutamente. O sea, la industrialización es la única herramienta que tenemos para dar respuesta a la cantidad de vivienda que tenemos que poner por la escasa oferta que hay ahora mismo. No tenemos un problema de demanda, sino que tenemos un problema de oferta. El año pasado apenas llegó a 90.000 unidades lo que se ejecutaron nuevas en España, fundamentalmente por los problemas que te digo, porque no había mano de obra suficiente. Y también hay otra problemática en el inmobiliario, como sabes, el tema de la lentitud en el suelo, los permisos y tal. Pero una vez solventado esto, es absolutamente necesario tener un sistema industrializado, como por cierto pasa en otros sectores, que no, o sea, tenemos el mundo del automóvil, tenemos el mundo de la aviación, tenemos el mundo naval, donde las industrias ya no se plantea a nadie que se pueda hacer de otra manera la producción en estos sectores que no sea de una manera industrializada. Pues en el sector nuestro, que siempre se ha edificado de una manera tradicional, estamos ahora en el momento de cambio. Entiendo que hasta que se vaya teniendo la capacidad productiva necesaria, pues tardaremos todavía un poquito, pero ya esto es, no hay una vuelta atrás. Esto ha empezado y va a ser difícil que se vuelva atrás en el sector de la industrialización.
Bueno, y para ello estáis vosotros ahí con vuestro, en el año que viene habéis dicho que vais a robotizar vuestra fábrica en Cuenca. Nos lo iréis contando. Muchísimas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Lignotec de Vía Ágora, por estar aquí y contarnos vuestros progresos ahí en industrialización. Muchísimas gracias.
Un placer, Meli, estar contigo.
Hasta pronto.
Casa. Cuatro letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
Bueno, pues seguimos ahora con el alquiler. Y es que el alquiler está en el centro de todas las conversaciones, las conferencias, eventos del sector. Y es por este motivo que hemos abierto una nueva sección, un consultorio, para dar respuestas a todas las preguntas que nos enviáis sobre el alquiler. Es verdad que con la ley de vivienda, pues muchos tienen muchas dudas. Y hoy tenemos con nosotros, tenemos el placer de contar en directo aquí desde los estudios de Capital Radio con Carlos Sánchez, que es responsable del área jurídica de Alquiler Seguro. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Meli.
Vamos a ver si ponemos un poquito de claridad, ¿no?, a todas estas preguntas que nos van mandando. Y que si, pues tenéis más dudas, ya sabéis que en inmobiliario@capitalradio.es nos podéis seguir mandando todas vuestras dudas, que Carlos está encantado de contestarlas. Entonces, si te parece, bueno, pues hay mucha gente que todavía no tiene claro qué diferencia hay entre el alquiler de larga duración y el temporal, Carlos.
Muy bien. El alquiler de larga duración es un alquiler mucho más regulado. En este caso se regula la Ley de Arrendamientos Urbanos, que quizás todos hemos escuchado, y está muy claramente definido. Se define como el alquiler o el arrendamiento destinado a satisfacer una necesidad permanente de vivienda habitual por parte del arrendatario. Frente a ello tenemos el alquiler temporal, que también está definido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, quizás es de la poca regulación que tiene este segundo alquiler. El artículo 3.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos lo establece como el arrendamiento que se destina a satisfacer o cubrir una necesidad de vivienda, pero para un tiempo muy concreto y además para un uso distinto del de vivienda habitual. Por tanto, la primera diferencia que creo que podemos marcar es el objeto del contrato, es decir, la finalidad de la ocupación para la que se destina un alquiler y otro, mientras que, como vemos, el de larga duración se destina a la residencia habitual del arrendatario, el segundo tiene un uso o debe tener un uso más ocasional o esporádico. Por ejemplo, puede ser para una temporada vacacional, un periodo de trabajo concreto o para un curso académico. La segunda diferencia, creo que ya la hemos mencionado, pero creo que es importante que la remarquemos, es la regulación. El alquiler de vivienda habitual, el alquiler de larga duración, tiene una regulación mucho más detallada, está contenido de una forma mucho más extensa en la normativa, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ya hemos mencionado, frente al alquiler temporal. En el alquiler temporal rige mucho más la libre disposición de las partes y es en o de una forma supletoria en la que podemos acudir al primero al Código Civil y luego a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y la tercera diferencia yo creo que nace de la primera y la segunda, y es que el alquiler temporal frente al habitual necesita de una redacción mucho más detallada a la hora de realizar el contrato. ¿Para qué? Para evitar que podamos entrar en situaciones de fraude de ley en el que estemos enmascarando un residencial en un temporal.
Mira, cuando se aprobó la ley de vivienda, bueno, pues surgieron muchas dudas que nos preguntaban, ¿no? Con esta ley de vivienda hay un límite a la actualización del alquiler que se elevará del 2% al 3% para 2024. Pero muchas preguntas que nos hacen, nos dicen, por ejemplo, en una nos preguntan, ¿en qué caso se puede actualizar la renta de un contrato de alquiler durante su vigencia?
Muy bien, las rentas se pueden actualizar cuando se cumpla cada año de vigencia del contrato, cuando haya que renovarlo o prorrogarlo. Hasta ahora, la renovación o la actualización de la renta estaba muy concretada en la referencia del IPC en ese momento. Como bien dices, con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo del 2023, se limitó la actualización, por ejemplo, para el año 2024, en un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces es verdad que puede llevarnos a confusión. Quiere decir que si a la hora de actualizar nuestra renta el IPC está por encima del límite del 3%, nos quedaremos en este techo fijado por la norma. En cambio, si el IPC está por debajo, en un 2%, sí que aplicaremos la actualización del IPC. Hay otra gran novedad, y es que la Ley de Vivienda introdujo una nueva referencia a futuro. Esto es un nuevo índice de referencia que publicará el INE a partir del año, de enero del 2025. Sin embargo, sobre este nuevo índice no tenemos noticias. Creo que será una buena excusa para que volvamos a vernos y hablar de ello.
Claro que sí, no lo dudes que aquí te tendremos, porque esto lo tendremos que analizar también. Bueno, y fíjate, también nos pregunta si el propietario puede decidir no renovar el contrato sin restricciones.
La norma, siempre estamos enmarcados dentro del arrendamiento de vivienda habitual. La norma en estos casos, como decimos, la Ley de Arrendamientos Urbanos, es meridianamente clara. El arrendador, en términos generales, luego veremos las excepciones, no puede resolver el contrato de manera discrecional hasta que finalice el periodo mínimo de duración. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece de una forma muy clara en su artículo noveno que siempre que el arrendador sea persona física, este plazo mínimo de prórroga de los contratos será de 5 años, y cuando sea persona jurídica, la prórroga mínima de los contratos se podrá alargar hasta 7 años. Es importante también, Meli, destacar que para disponer de la vivienda, cuando ya vayamos a agotar estas prórrogas mínimas que establece la norma, el arrendador tendrá que realizar una comunicación al arrendatario, es decir, un preaviso, con 4 meses de antelación. Si esto no sucediera, podríamos encontrarnos en los supuestos de este término tan manido o tan utilizado de la prórroga tácita. Eso quiere decir que si el arrendador no está dentro de este plazo, si estos plazos mínimos de 5 y 7 años, en función de si es persona física o persona jurídica el arrendador, se podrán ampliar a 3 años más. Esto es en términos generales, pero es muy importante destacar que la norma también recoge una excepción. La excepción es que el arrendador podrá resolver anticipadamente el contrato, sin tener que ajustarse a estos plazos de prórroga mínimos, siempre que vaya a disponer él personalmente o un familiar de la vivienda, siempre que lo necesite. Esto tiene un primer matiz, y es que en el caso de familiares está supeditado a primer grado de consanguinidad.
Algún hijo, ¿no? Me imagino.
Algún hijo. Uh-huh. También hay supuestos de adopción o sentencia firme en caso de divorcio, separación o nulidad matrimonial. Y luego tienen que concurrir una serie de requisitos. El primero de ellos es que este supuesto, esta casuística, tiene que estar recogida expresamente en el contrato. El segundo es que debe haber transcurrido al menos el primer año del contrato. En tercer lugar, el arrendador, es decir, esto solamente aplicaría en los casos en el que el arrendador sea una persona física, no estaríamos dentro de los supuestos de persona jurídica, y por último, que debe ser una situación sobrevenida. No confundamos que tenga que estar establecido en el contrato con que sea una situación sobrevenida. Esto quiere decir, aquí es donde entra en valor el acompañamiento de los expertos a la hora de redactar los contratos y en, claro, en la relación del arrendamiento. Contemplar esta posibilidad no quiere decir que la conozcamos al momento de la firma del contrato. Y por último, una vez más, el arrendador, antes de disponer de la vivienda, en estos supuestos que estamos comentando, debe comunicarlo al arrendatario con un plazo de 2 meses.
Uh-huh. Oye, esta es una pregunta cosecha mía, al oírte contarme todo esto. ¿El inquilino puede irse de la vivienda antes de que finalice el contrato?
Bueno, el desistimiento es la posibilidad que la ley ofrece al arrendatario, el inquilino, para poder terminar anticipadamente con el contrato. Efectivamente, esto puede ser así. Ahora bien, también hay dos requisitos. El primero de ellos es que debe haber transcurrido al menos 6 meses del contrato para que esto pueda efectuarse. Y además, una vez más, hay un plazo en la comunicación entre las partes. En este caso, el arrendatario, el inquilino, tendrá que preavisar al arrendador, al propietario, con 30 días de antelación. En todo caso, puede incluirse, en algunos casos puede suceder que en los contratos se establezcan penalidades. Uh-huh. Por ejemplo, los contratos que se establezca una duración de 5 años y el inquilino, al terminar el primer año, decide que no quiere prorrogar o continuar con el contrato, se puede establecer penalidades por parte del arrendador de al menos el pago de una renta por cada año del contrato que reste por cumplir. Pero como digo, una vez más, aquí cobra aún más sentido el acompañamiento de un experto, porque es una cláusula que debe estar expresamente recogida en el contrato. Luego hay supuestos excepcionales, por supuesto, y que creo que desgraciadamente en la actualidad estamos padeciendo, mucha gente está sufriendo. Por ejemplo, en los supuestos de incumplimiento reiterado del arrendador de sus obligaciones, por ejemplo, reparaciones significativas, esto permitirá o habilitará al arrendatario para resolver anticipadamente el contrato. O un segundo supuesto, si la vivienda arrendada ha quedado inhabitable, como sucede desgraciadamente en la actualidad en algunas zonas de nuestro país, pues bueno, en este caso la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 26, dispone que el inquilino tendrá dos opciones: desistir del contrato o suspenderlo. El segundo de los casos dará lugar también a una suspensión del pago de las rentas y en este caso no habrá posibilidad de hacer un incremento de los intereses de la renta, ni mucho menos, claro.
Uh-huh. Mira, me escribe una persona y dice, ¿existen mecanismos legales para asegurar el pago mensual de la renta?
La norma no lo contempla. O sea, no hay ningún artículo que garantice o blinde, desafortunadamente, al arrendador. El arrendador en esos casos será quien tendrá que acudir a la vía judicial para iniciar los trámites de desahucio por impago de las rentas y reclamar estos importes. Eso es una situación muy gravosa en la mayoría de ocasiones para los arrendadores y además es un gran riesgo. Por eso nosotros desde Alquiler Seguro, entre todos los servicios que ofrecemos, el servicio estrella para nuestros clientes arrendadores es que garantizamos a nuestros clientes el cobro puntual de la renta. Como bien sabes, el día 5, que es un número que nos gusta mucho, el día 5 de cada mes durante toda la vigencia del contrato.
Uh-huh. Bueno, y hablando antes de la ley de vivienda, ¿en qué zona se ha topado los precios del alquiler en el país?
Bueno, la ley de vivienda, con su entrada en vigor en mayo del 2023, permitió que se declararan zonas tensionadas. Yo creo que es importante primero contextualizarlo. Uh-huh. Fue la ley de vivienda la que introdujo esta posibilidad de la declaración de zonas tensionadas en el mercado residencial. Pero son las comunidades autónomas las competentes, una competencia delegada, y son las competentes en materia de vivienda y quienes pueden fijar los topes en la fijación del precio del alquiler. Hasta ahora fue la Generalitat la primera que lo aprobó en junio del 2023. Declaró 140 municipios como zonas tensionadas con un periodo de vigencia de 3 años. Muy recientemente, además, ha sumado, el pasado 9 de octubre, incluyó a 131 municipios más. Esto tiene varios efectos y efectos muy relevantes. Copar el precio del alquiler, pues conlleva, en primer lugar, una reducción mayor aún si cabe de la oferta, por un motivo muy sencillo, y es que puede suceder que lejos de lo que se pueda considerar, al copar el precio del alquiler ya no salga rentable sacarlo alquiler, porque no cubramos con este tope que se nos fija por zona tensionada ni siquiera la cuota de la hipoteca o los gastos asociados mensuales.
Uy, se nos ha ido el tiempo, madre mía. Bueno, nos queda un minuto, pero a ver si nos entra alguna más. Mira, dicen, ¿qué ocurre si se producen daños o la destrucción total de una vivienda?
Bueno, pues muy rápidamente. También es un supuesto que desafortunadamente nos ha tocado vivir en los últimos días. Creo que la normativa también es muy clara, una referencia muy muy rápida por si la gente quiere acudir a ello. El artículo 28 de la Ley de Arrendamientos Urbanos tiene una exposición muy clara y la respuesta es rápida. En caso de destrucción o ruina total de la vivienda, se puede resolver el contrato, y en caso de inhabitabilidad de la vivienda, el arrendador tendrá que hacer todo lo posible para poner cuanto antes la vivienda a disposición del arrendatario de nuevo.
Uh-huh. Por desgracia, bueno, pues esto que ha ocurrido en Valencia no genera estas dudas también, ¿no? Y estas preguntas. Oye, muchísimas gracias, Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro. Un placer. Seguro que tendremos un montón de preguntas más y nos encantaría que volvieras a que nos resolvieras todas las dudas.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Volveremos encantados y estoy seguro que conseguiremos darle respuesta a todas ellas, por supuesto.
Claro que sí. Muchas gracias.
Muchas
Hasta
gracias.
Hasta pronto.
Mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.